tras la alegría de hacer 100 programas, llega el 101. Y como somos tan originales, hoy vamos a hablar de los 101 dálmates. Esos perrinos en peligro por una mujer que no para en tenada, Cruella de Vil. Apetecemos hablar de perrinos y dedicáis un ratín a esos animalinos que nos hacen la vida más feliz. ¿De quién tama? ¡Wow, wow! Sentir Asturias.
Cuando queráis.
Guay en sentir Asturias, vamos a hablar de perrinos y sobremanera de los dálmates. Col sabueso Aitor Riera, bien a venos la traductora, profesora, tuna, en fin, polifacética Aymara Montoto. Vamos a agarrar los sticks para hablar del hockey en sudo y conocer un poquín más de las mujeres na ciencia en feminismo padumis. Todo esto a rodeados de perrinos.
Era un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano, será un chile irlandés.
A los controles, un perro viejo de las ondas, Luis Van Hul.
¡Au, au, au, au! ¿Qué pasa, chavales?
En el filandón vais a sentir al cachorro Raúl Alonso.
¡Hola!
Y por supuesto, la nuestra Cruella de Vil, Jennifer Berrocal.
Pero con lo que me gustan a mí los perrinos.
Mientras que hemos fala Ignacio Galán podrá portar a perro puesto para que todo vaya bien y podamos domesticar a esta camada. Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Entamamos sentir Asturias. Asina, a cara perro, ¿vosotros qué sois más, de perro o de gato? Tenéis que ser de perro porque el programa va sobre perros, güey.
Yo soy de perros.
¿De perros?
Yo tengo que admitir que me gustan mucho los gatos, pero soy de perros también.
¿Y Luis Van Hul?
Bueno, a ver, yo tengo un perrín, también. Balú, el perro Balú.
Balú.
Asina, que perro siempre.
Yo rescaté un gato ayer, pero soy más de perros. Porque siempre digo que los perros son... pues que te quieren siempre y los gatos son como personas, para eso que están las personas.
Los gatos ya siempre como con interés.
Eso ya. Y cuando quieren ellos y son repugnantes.
Los gatos son fuertes e independientes y podrían dominar a la sociedad.
¿Los gatos feministas?
Chuchu ahí, buen chuchu.
Bueno.
¿No?
Yo tengo perrín también,
También.
Préstame los perrinos también.
¿Cómo se llama tu perro, Jenny? Dante, creo que.
Dante.
Y pedante.
Pedante, esto es bastante.
Jennifer, ya que está ya más en edad de estar en casa con gatos y ya,
Sí, yo veo un planazo a rodear de gatinos.
La yoka de los Simpsons de esa.
Bueno, ya sabéis que este programa es un programa colaborativo y queremos que los mandéis al 621-279-215 al WhatsApp de Sentir Asturias.
621-279-215.
Cortesía de Nordes Móvil. Podéis mandarnos las vuestras colaboraciones, los yaderíos de los vuestros perros. Que
o los vuestros. Sentir,
los vuestros, porque ya llevamos aquí todos una noche bona de yaderíos. Y contanos un poco por qué preferís los perros frente a otros animalinos como los gatos, por ejemplo.
O a los humanos.
O a los humanos. ¿Sois muy de 101 dálmates vosotros?
Yo tenía un dálmata de pequeño.
¿Tenéis un dálmata?
Sí.
¿En serio?
¿Pero de verdad o de juguete?
No, de verdad, de verdad. Llamábase Chasqui.
Hostia.
Cuando yo era guaje.
Flipa.
¿Y cómo son los dálmates?
Pues la verdad que el mío ya era muy, muy tranquilín, muy todo. O sea,
ay, ya, tío, los dálmatas dicen que son chunguísimos, o sea, que están de los nervios.
Un perro tranquilo, bono.
Sí, ¿no?
Bueno, tranquilos, porque tenemos esperando, y ya dentro de muy poco vendrá Perequía y Torriera para hablarnos una viesca de cómo son los dálmates. Un auténtico profesional de los animales. Así que él nos contará.
A ver qué nos cuenta Aitor.
Bueno, estamos aquí muy tranquilos. Yo pensé que íbamos a estar como el perro y el gato porque íbamos a estar peleándonos, pero veo que hay un consenso importante. ¿Gustóte lo de que te llamara Cruella de Vil?
No mucho. Igual que no me gustó lo de Yoka de los gatos.
Ah, bueno. Yo no sé si
la
termino.
La feminista, dice que te gustaba. Yoka de los gatos. No, no, eso dijo Luis Van Hul.
Ah, vale.
No, a los controles.
Espera, espera. Ella dijo que íbamos Morresola y rodeada de gatos.
No, perdona. Yo dije que estaba muy bien ahí, a rodeada de gatinos, con la mantina, tal. Lo de Morresola, dijiste tú.
Bueno, a ver, ya es verdad que los días que estás un poco de mal humor aquí en el estudio, andes tirando los gatos que sacas del bolso, pero...
¿Gatos? O payones.
También, ¿es verdad?
Vaya concepto que se crea de mí, ¿no? Ondes.
Bueno,
ningún gatín, ni ningún perrín, ni ningún animal sufrió daño ningún en este estudio.
No, nunca. Todavía. Vamos a ver, la película, volvamos a la película, 101 dálmates. ¿Viste la película?
Evidentemente. Sí, ¿y no? ¿Viste la segunda parte? Porque hay 102 dálmatas también.
Incluso no, una peli solo de Cruella.
También.
No pienso dedicar el programa de la semana que viene a los 102 dálmatas, ya os lo digo, ¿eh? Busca otro tema que no me vale.
Y yo era muy de Disney de pequeña, entonces tengo lo controladísimo todo.
¿Tú, Luis?
A tope siempre. A tope. Claro, me Disney mola muchísimo. Sí, sí, sí.
101 dálmatas, estamos hablando.
Claro, y lo que yo te decía. 101 dálmatas y un peliculón de la hostia.
Yo soy de Cruella de Vil. A mí me encanta el personaje y la idea de, bueno, de una mujer poderosa, ¿no?
A ver, pero...
A ver, ¿cómo sabes de esta?
Y poderosa, pero para mal.
Para mal, sí.
Como Margaret Thatcher.
Reproduz los esquemes de...
Ahí estoy de acuerdo con Jerry.
Del patriarcado.
O como la fea de Amancio Ortega.
Guaje, guaje, claro que sí.
Formada por sí misma, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, estamos entrugando a los nuestros corresponsales esta semana para que nos falen un poco de los dos perrinos y de lo que pasa en nuestros países con los perros. Así que vamos a sentir a Bárbara Viajoli a ver en Italia los perros. No sé, ¿qué nos cuentan? Porque no tengo ni idea, la verdad. Bárbara.
Güey, cuento vos de una guapa tradición de un programa televisivo italiano sobre los nuestros amigos de cuatro patas. In Italia esiste un famoso programma di televisione chiamato Striscia la Notizia, che è un programma popolare che combina notizie, satira e commedia per offrire un risondero analisi degli acontecimenti del giorno. Però c'è un dettaglio che fa che questo programma sia ancora più popolare, il suo adorabile e peludo presentatore, un cacciorro, che va cambiando di temporada in temporada. Sempre si tratta di un desafortunato, però con molta speranza, cacciorro capace regolarmente nella mesa dei presentatori mentre è il programma. E è costume che il programma empiece col cacciorro che corre sopra la mesa per dir sugar con i presentatori, per poi dormirsi nella sua perrera e arriva della mesa. Perché la voce dei presentatori suele far dormire a los cachorros. Però hay más. Este cachorro siempre está buscando un nuevo hogar y una familia cariñosa. Así na, entre noticias y risas, Striscia la Notizia dedica un momento especial a concienciar a la opinión pública sobre la importancia de la adopción responsable de animales. A la fin del programa siempre hay un final feliz. El cachorro atopa un nuevo hogar y empieza una nueva aventurosa con la su nueva familia, llevando consigo todo el amor y la alegría que nada más un perro puede dar. Pasa muchas veces que llega quien del equipo del programa quien adopta al perrín, porque después de tanto tiempo juntos es imposible deshebrarse de unos cachorrinos tan monos. ¡Ay, qué ganas de tener una mascota peluda aquí al mio lado!
¡Yo! ¿Queréis tener una mascota peluda al hueso, Yao?
Sí, ya te tenemos a ti. No voy a decir si por mascota o por peluda.
Bueno, pues tú los 10 que no afeites... Bueno, en fin, vamos a seguir.
¡Uy! Voy a dejar una nota aquí como eliminar corte.
Oye, la idea llegaba. Sí, ¿podríamos, por ejemplo...
¿La de afeitarse?
No. Se no estaba mal también, porque al dar los dos besos pincha alguna perequí. Pero que podíamos traer un aquí cachorros y ayudar a que los perrinos, pues a que la gente los adopte. Adopte. Aunque la radio es más complicado igual, ¿no?
Hombre, aquí de vez en cuando tenemos visitas de perrinos.
¿Sí? Estoy en un estudio dog friendly.
Ah, sí, sí, soy verdad, que entren perros, sí, sí. ¿Tú, ya tuvo esta ya temporada, tuvo pancias, sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el perrín?
¿Cómo se llama el perrín de Banqui?
Pues
¡boom! Bueno, aquí abuela perrizo, porque llevamos hablando tanto de perros, pero vamos a abrir un poco las ventanas y a ver qué nos cuente Eva Cameando de Galicia.
Hola, muy bones, ¿qué tal? Bueno, veo que guay la cosa va de perros, pues así sí. Que yo voy contavos una historia que lleva un poquitín triste, pero que tiene un final feliz. Y que va un par de semanas, apareció en Nueces Vides una perrina. ¿Y cómo apareció? Pues la noche esta de la dana, del temporalón este tan fuerte que sufrimos por lo menos aquí en Galicia, de agua, de viento, de frío, pues abandonaron a la perrina detrás de la nuestra casa, en el medio del temporal, na carretera, muerta de miedo, y con un saco de pienso casi vacío de yao que se daría para entretenerla mientras marchaban, supongo. Cuando la vimos pensamos que era de algún vecín, pero al día siguiente ya vimos que no era de nadie y agarrámosla, secámosla, dimos y de comer, comprobamos que no tuviera chip y pues al final quedóse con nosotros. La probina estaba muerta de fame, con una pila de firíes na cabeza, nes orelles, estaba fecha una yacería. Y la verdad es que ahora está feliz y es la cosa más buena y más agradecida del mundo. Llamamos Idana en honor a la noche que apareció y la veterinaria díxonos que era una perrina mestiza, pero que era de caza, que tendría unos 2 años y que teníamos que tener paciencia porque la probina sabe Dios lo que vivió hasta ahora. Así que, bueno, yo creo que ya está muy dicho, pero que no está de más recordarlo y decir que los animalinos pues no son juguetes que puedas usar y dejarlos cuando no te apetezca estar con ellos. Creo que tenemos que tener un poquillín de responsabilidad para con ellos. Así que, bueno, dejo vos aquí esta historia que está marcando les nueces vides ahora mismo. Y magar que fue un regalino para nos, pues danos pena pensar en todo lo que tuvo que pasar esa perrina y todos los perros que abandonen día tras día. Así que bueno, gracias por este altavoz también para poder hablar de esto y nada, vémonos la semana que viene.
Gracias, Eva, y un saludo a Dana.
Sí. Ay. Recordar también pues lo que decía Eva, que los animales no son juguetes. Eso. Y
no
pues,
dan para amarrar los tractores ahora que están los agricultores por ahí con una oveja paseándola.
Pero qué te hicieron, Raúl. Con un profe cachorro como tú. Bueno, vamos a cambiar un poco el tono, porque a mí la historia de Ana parece guapísima, pero a la vez ya como que te da mucha pena, ¿no? Porque tanta gente que todavía deja perros y perrines por ahí por el mundo tirados que no lo puedo creer, ¿eh? Y maltratados. Y vamos a los Xeres. Porque tenemos Xeres para vosotros, como siempre.
Todos los hermanos deberes.
Todos los hermanos.
Y esta semana
había que buscar un cantar que incluyera, de alguna manera, la palabra perro. Así en la que vamos a...
¿O perra?
O perra, por supuesto. Ups. Vamos con Raúl, con la canción de
Raúl.
¡Guau!
Vamos fuerte esta semana.
Pues sí que fue el cambio de tono, ¿eh? Directo.
Sí, sí.
Qué guapa esta, la verdad.
Pasamos del punk al reggaetón. Y el reggaetón bueno que ya era antiguo.
Estoy antiguo, ¿sí?
Polifacético.
2011 creo que ya era esta canción.
Ajá, antiguo.
Antiguo, ¿eh?
Comparado con lo que se falla ahora.
Bueno, a ver. Aceptamos pulpo.
Chulo, la verdad, ¿eh?
Daddy Yankee, el guaje sabe de lo que fale. Uh-huh.
Ahora, claro. ¿Qué tema vamos a sentir?
Yo ahora, pues, a ver, tocaba a mí. Uh-huh. Y para compensar un poco la masculinidad tan fuerte de Daddy Yankee, uh-huh, pues...
Recordar que dejó la música por seguir a Dios.
Ahí está, de repente, una alarma.
Vaya.
Adiós.
Qué buen efecto de sonido acabas de meter, Ignacio. ¿Te
das cuenta?
Impresionante.
Lo que sería para interrumpir mi vida, ¿os cuenta?
Main interrupt.
Cuéntanos, vamos.
Mira cómo deprendió Jus Van Hul de Felix Bodomis.
Va apuntando, parece que no, pero...
Pues yo traigo una canción de Rigoberta Bandini, Perra.
Ah, qué guay.
Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar.
Qué pena que esta canción no pudiera ir a Eurovisión, ¿eh?
No era esta la que iba por Eurovisión, Alan.
Pues da igual, igualmente qué pena que no fuera Eurovisión esta canción.
Paro la música hasta de repente.
Fijas el silencio.
Pues
el
es una pena también, porque esta era muy buena para ir a
Eurovisión. También. ¿Dónde está el sonido de grillos? Cuando
tengo la botonera un poco estropeada. ¿No notaste los controles desarmados ya? Bien, vamos con el cantar mío, ¿sí?
Bueno, falta Jus Van Hul.
Escucha Sergio Dalma.
Que algún día de volver.
Siempre tiene
que sus sombras a mi lado
que mi perro la buscaba.
Toma.
Y aprendí a tomar café.
Con pinces, ¿eh?
Sergio Dalma, ven ya a este programa, por favor.
Que sepa que Sergio, llévatelo.
Ya sabéis que cuando venga Sergio Dalma, dejaré de poner canciones de Sergio Dalma. Entonces igual no va a interesar porque estoy haciendo mucha promoción.
Ya.
Llevo años haciendo promoción.
No paga nada Sergio Dalma.
No, pero paga con estos cantares maravillosos. Tú escucha esto, sube.
Si la ves, dile además que inigualable quedará.
Buah, buah. Porque no tenemos más tiempo, si no era para dejar el cantar entero, el disco y hacer un monográfico. Pero bueno,
qué bueno, eso, y para eso ya está Europa FM y esas cadenas.
¿De Sergio Dalma monográfico? Sí. Algo que pensar algo para hacer un día un programa especial. Seguís buscándome la entrevista con él, ¿no?
Por supuesto.
Bien, bien, bien.
Pues, sin descanso.
Ay, Sergio, por favor, ven a vernos a sentir Asturias.
Por favor.
Por
yo,
favor.
Yo creo que va a venir, cuidado.
Bueno, Luis.
Ah, bueno, y verdad, Xeres, creo yo, claro, nada, yo tengo una canción de Ixebra que es dedicada al perro Rufu, que ya era un perro mítico que iba a las manifestaciones.
El Dubieu.
No,
que tiene una estatua y todo.
Exacto, tiene una estatua.
Y tiene un cantar también.
Claro, este.
¿Tú? ¿De fondo? Está ahí el Xebra de los primeros tiempos, ¿eh?
Sí, nótase, sí, nótase. Sí, nótase, nótase, ahí está, el efecto gaita.
Bueno, oye, pues salieron temas guapos para ser un tema difícil, perro, perra, complicado.
Faltaron temas.
Había muchos temas, ¿eh?
Hay muchos temas.
Yo estaba brasheando de ellos.
¿Cuál?
Uf.
¿Qué estás
haciendo, Galán? ¿Qué me distraes? Más. Pues mira, Perro Verde de Marea, Perro Viejo de Fiti Fitipaldis.
O de Ilustres Patilludos.
También.
Esto también va a cuatro partes.
Sí. Que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra. Mira la prueba bella del tractor.
Aprobes sus palestinos.
Yo sé que no soy quien tú quieres. Lo sé. Entiendo que te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
Solo filando así, como me gusta a mí filar el perro, sí, bueno, animal.
Aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid.
Vamos a hablar un poco del tema que va a ir a Eurovisión, representando a Televisión Española, que ya es Zorra, para ver un poco qué os parece. Porque hay mucha polémica, las redes ardieron, estaba la gente para un lado o para otro. A mí
hay
el tema en sí.
Hay mucho alderique al respecto.
Primero el tema en sí. ¿Gusta o no os gusta? Después ya las cosas complementarias y también
pichi,
importantes.
Picha.
A mí la música de temática eurovisiva, la verdad, que me repugna bastante.
Rancio.
Y como que hay un alternativo.
Yo creo que a mí lo que más me presta esto, y es que la verdad, yo este año no vi Benidorm Fest ni vi nada, entonces cuando Pulsi, la 1, creo que ya era, ¿no? Y salió justo cuando ya anunciaron que ganaba esta y salió la canción, y dije, hostia, qué guapo que gane una mujer madura, una mujer, ya porque siempre sí. Parece que tiene que ser una guaja de 20 años. Estupenda y, ¿no? Y que, bueno, hombre, esta está estupenda, la verdad, estupenda. Pero tiene
sí,
55 años y
una mujer
madura.
Rompiendo un poco esos roles del capitalismo musical.
Y luego está el mensaje, que ahí habría que
hay
hacer
mucho
un...
Hay mucho alderique sobre el mensaje. Hay sectores que dicen que hierre apropiase del término zorra, igual que se fai pues en del colectivo LGTB con términos como maricón. Y hay otros sectores que no ven bien la reapropiación.
Y de la actuación encantóme también porque tenemos tan naturalizado que las mujeres salgáis enseñándoles tetes con un tanga y no sé qué, y que salgan unos paisanos en lugar de los de las mujeres y ella vaya vestida toda cubierta, que también me parece muy interesante.
Y una ruptura bastante también de esos roles de género que usan normalmente en la industria, sí.
Luis, ¿tú qué? ¿A ti qué te parece?
Ostras, tú sabes esta gente que dice ¿quién es Messi? ¿sabes?
No sé
quién es Messi y que lo, díselo para quedar de guays y tal, pero yo digo sinceramente que yo esta canción y esta señora y tal, y la primera vez que lo estoy viendo, ni rollo venidor, ni Eurovisión, ni nada. O sea, parece un viejo que está quedando diciéndolo para quedar guay, pero no tenía ni idea absolutamente, ¿eh? La verdad.
Entiendo, yo voy a ser la pedante, ya lo sabéis, que es mi papel en este programa. Que yo centraría el debate más bien en otra cuestión, no si la canción es feminista o no, sino que, bueno, el Festival de Eurovisión está apoyando un genocidio en Palestina.
¿Ah, sí?
Hombre, al incluir a Israel dentro, como si no pasara nada.
El año pasado echaron a Rusia y este año o el anterior.
Con Israel el criterio no es el mismo.
De hecho, probablemente gane este año.
Sí.
Seguramente.
Pues esto ya como para reflexionar en ello.
Sí.
Eso, ¿y quién es el tal Messi es? Que voy a preguntarle ahora a Luis. Mientras arrancamos con el programa.
Bueno, nada, seguimos el programa.
Ya me contarás quién es el tal Messi.
Vamos siguiendo.
Buscamos ahora un güey, que yo tampoco sé quién.
Mira, tengo yo aquí una canción de Messi, precisamente.
¿Ah, sí? A ver.
Córdoba chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota. Pisca y con cara de preocupación.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Descubre la deliciosa tradición asturiana con Sidra Fanjul. Refrescante y llena de sabor. Sidra Fanjul, transportate a los verdes paisajes de Asturias en cada suerbo. Nun quedes en Simprebala y vive la experiencia asturiana. Sidra Fanjul, 100 años proporcionando la nuestra mejor sidra.
Con 30 años de historia, Sidrería Sporting ofrece productos autóctonos. Con una carta basada en el pescado, marisco y carne. Sidrería Sporting, Avenida Pablo Iglesias 75. Servicio a domicilio disponible. Sidrería Sporting, 30 años de historia.
Si quieres desconectar, la Casona de Mesta está esperándote en el Parque Natural de Ponga. Esta antigua casona asturiana de piedra va a darte el descanso que precises. Y además, con baños termales, sauna y restaurante. Ven a la Casona de Mestas y escáete de lo demás. Ven a venos en las Mestas. Ponga.
Arándanos el Llano, mermeladas y zumos de arándanos 100% naturales, los más sanos y ricos. Y dende xuno a ochobre, arándanos frescos na to casa en 24 horas. El mellor arándano de Asturias. Visita arándanosllano.com. Les llambionades más ricas están en Teberga. Madalenes, brownies, esbardos, escandinas y delicias de la senda del oso. Les roques de chocolate y almendra más famosas. En San Martín, Teberga, la Tevergana. Y en la tienda online, latevergana.com.
En Mieres, la yocura y el sitio perfecto para tomar un café y mercar les últimas novedades literarias. Un café, una librería, un lugar para relaxarte dentro o una terraza. En el Parque Xovellanos de Mieres esperámoste en Café, Librería, La Yocura.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Con estos sones del oriente de Asturias llega hasta Sentir Asturias Aymara González. Muy buenas, Aymara.
Buenas tardes.
Aymara es vicepresidenta de Berbeu, la Asociación de Traductores Profesionales en Asturiano. Y traductora, intérprete, filóloga, tunera, también nos contará después sobre esto. Y muchas otras cosas. Pero hoy queremos hablar un poco con ella de proyectos porque está acabando de cumplir ya 40 años, ¿no? ¿Y era?
Sí, estoy pasando la crisis de los 30 y los 40 toda la vega. Gracias, periodistas de La Voz, ¿y era?
De La Voz de Asturias.
Gracias,
sí.
Periodistas de La Voz de Asturias, por faceme 10 años más vieja y dame cuenta, güey.
Ya en 1984, pero creo que en 94, son 30 entonces, ¿no?
Son 30.
Estamos en la misma década, menos mal. No me pasaste.
No te pasé. Aspira a no te pasar, también. No me sé.
Sería conveniente.
Ya, sí. Sí.
Bueno, Aymara, cuéntanos un poquitín sobre qué es Berbeu. La gente que no te ha muy metida en el tema, a lo mejor no vos conoce. Yo creo que es muy interesante que se sepa el sillabor que estáis haciendo tan guapo.
Bueno, Berbeu ye la Asociación Profesional de Traductores en Asturiano, que ye un poco como lo que nos faltaba en Asturias para de ir demarcando estas cuestiones de la traducción. Naz a raíz de la primera xuntanza de traductores na Casina la Traducción, la Casa del Padre Galo en Cadaveu, a finales del año 2021, que nos xuntamos un garrapiello de traductores de contextos varios, y ahí coincidimos 3-4 traductores que teníamos formación académico en traducción y vimos que, bueno, non lle que se tuvieran facendo las cosas mal, pero sí que realmente nos que tábamos de traballar todos los días en traducción, en proyectos y demás, non teníamos como unas condiciones mínimas, un texiu de sofitu para poder falar de lo que importa al final a hora de traballar que lle perres.
Sí, claro. Lo profesional,
entamamos por los perres ya después, ¿no? El tema de las condiciones laborales, cómo lo podemos enfocar, que lle lo que fai falta en Asturiano un poco... para ver qué es lo que podemos mejorarnos. Y bueno, fundámonos al final en 2022, en Vimenes. Dende aquí un saludo a todos sus yerbatos, que bueno, y él no es su concello en el coral. Y bueno, ya vamos haciendo dos congresos en colaboración con Política Lingüística. Un lo hicimos sobre traducción audiovisual, que creyemos que es lo que más falta fai para la traducción del asturiano. Y este año hicimos, bueno, este año pasado, hicimos un congreso sobre traducir para normalizar la situación de la lengua.
Además, fácil estos tres cosas tan guapas que son las traduxuntances, que a mí encanta el nombre.
Esto estábamos hablando el otro día en Vimenes, todos los compañeros, y llegamos a la conclusión que creyemos que lo copiáramos a la AGAPETI, que es la Asociación de Profesionales Galegos de la Traducción. Y resulta que no lo llamen así, ¿no? O de algo pasó, que como que lo saquemos de la montera y no sabemos bien a dónde fue a parar. Pero ahí ye donde tratamos cosas de traducción más a lo informal. La idea ye que sea agarrar un café o lo que no un café para hablar de cosas que nos pueden mover, que nos pueden interesar, de las que tengamos idea o no, y puede venir gente de cualquier ámbito. Ya ha iniciado traductores o gente de a pie de calle.
Ya hicisteis una del cómic, del software, género y lenguaje inclusivo, y tenéis dos en preparación también, ¿no?
Sí, tenemos preparada una ahora para marzo, si no me equivoco, en Candás, en Arrexa. Y una más alantre para hacer en Morea de ayer, a ser posible, pues sobre las fechas del aniversario de Pepe Campo, sobre el humor.
Sobre el humor. Y el de Candás sobre el teatro, entiendo.
Eso y sí.
Ajá, muy bien. Bueno, aparte de eso, estáis haciendo también un montón de actividades dentro de la red Vértice. Cuéntame un poco esto.
Esto y como la última embarcada en la que nos metimos. Ya te diste cuenta, Nacio, tú ya nos conoces, que no nos paramos quietos. Yo en especial, y bueno, la Red Vértice ye como el texiu de asociaciones de todo el Estado español o de asociaciones que tienen mucha representación en el Estado español de traductores. Pues yo qué sé, tal asociación de traductores médicos, la de traductores jurados, intérpretes, la de los gallegos, la de los vascos, catalanes, de todos los ámbitos, y intentamos un poco, pues, poder quexanos. En conjunto, poder hacer formaciones también en conjunto, promoverles actividades, reclamar los derechos, básicamente como si fuera una mega asociación, pero dende todas las asociaciones. Entramos ahora en Pallares, de manera oficial, en Zaragoza, pero bueno, ya faláramos sobre el branu de aderinos y demás, diéronnos el visto bueno y bueno, en Pallares pues ya fuimos allí a dar el cante.
Y Aymara, ¿cómo enfrentáis los traductores y les traductores la llegada de los traductores neuronales, los traductores automáticos, ya con sistemas tan avanzados como los que tenemos hoy?
Nos llevámoslo bien, pero el problema está siempre en cómo se gestiona desde fuera. Los traductores neuronales y también automáticos son una herramienta útil, sobre todo de cara a aprender una lengua y de cara también a ver dónde falla. Nosotros barremos para casa, tan idio. Hay de algunas traducciones que te les puede hacer perfectamente un sistema de traductor neuronal, como puede ser pues el más de andar por casa o que podemos acceder todos, DeepL, pero siempre y falten cosas. Entonces, al final también nos quejamos un poco por eso. Mesmamente, un de los últimos comunicados que firmamos con la Red de Vértice fue una queixa porque el CSD fixo una página web nueva y la traducción fixo la entera con inteligencia artificial, no sabemos de qué tipo, sospechamos ya de cuál, y además lo presumí en la su página web y como, non, a ver, señores, esto podemos usarlo para según qué cosas, pero uh-huh, non tener tanto focico, sobre todo una cosa que pagamos todos de facelo, claro, así na lo barato. Entonces, claro, y es cuestión de gestionarlo. Ahora intenten recortarnos los presupuestos de tarifes y demás, dicen que en vez de traducir tenemos que revisar de algunas cosas que están feches con inteligencia artificial, pero todo el mundo sabe, y no miro a nadie, que lo estáis haciendo pasar por una traducción humana. Y después nosotros tenemos que cobrar como revisores cuando lo tenemos que retraducir.
Sí, que al final igual ya está más trabajo, ¿no?
Eso, ye. Sí, ye, ye peor, al final val más que eches más tiempo, pero que lo fagas con gusto.
Bueno, vamos a ver, de facer con gusto, yo creo que ahí podemos hablar de los dos proyectos más artísticos, ¿no? De las traducciones que tienes en marcha. Cuéntame un poco sobre El frío azul, de Ramón Caride. ¿Qué tienes por ahí en marcha?
Sí, ya salió ahora Nochobre, si no me equivoco, con la editorial Radagast. Y bueno, lle una novela muy prestosa de este autor, que lle un fuera serie. Creo que el otro día me mandara él una entrevista. Tiene más de 60 libros, si no publicados, wow, escritos. Dende aquí, Ramón, quítome el sombrero, que no llevo, pero tremendo. Y bueno, oye, una novelina curtia de fantasía, un poco con los tintes épicos, que va a finales de la Edad Media, estamos de bueno, la edad más de los reyes católicos y demás, más siglo XVII y todo esto. Y fala de fantasía ibérica. Oh. Y el poder que tiene, que axunta la mitología y sobre todo la todo el imaginario gallego por los territorios donde también hay fales gallegues o hay restos de esos fales gallegues y fai un trazado, xunta toda la Vía de la Plata a través de una historia muy prestosa que tienden de represión religiosa, racial, cuestiones más de... Bueno,
¿fue complicada la traducción?
Alentamos sí, pero porque costaba topar el toque en asturiano. Hay formas verbales y tratamientos que en asturiano en guaño no estamos avezados a gastar. Y hasta que di con esa fórmula, digo yo, ¡ay, Dios! ¿Cómo resuelvo eso? Tuve que mirarme palabras muy concretas de, yo qué sé, las piezas de un carro para que fuera exacto. Pero por lo demás fue muy prestoso porque tiene mucho ciño y trata muy bien la historia con la que va entroncando.
Y también tienes en marcha otros proyectos, en este caso audiovisuales. Creo que también la subtitulación de una película. O sea, al final un traductor, un intérprete está haciendo cosas muy diferentes. No llega, sí, como pensamos a lo mejor que sea siempre col teclado y libros, a veces que también con otros productos diferentes, ¿no?
Sí, en este caso y la mi primera incursión en el ámbito audiovisual. Además, con un equipo 100% oriental, con Pablo Casanueva y con Xandru Martino también estoy trabajando, nos subtítulos, del último largometraje que hizo Pablo, que trata temas de represión franquista, de memoria histórica familiar, y bueno, que confío que idea muchas alegres al oriente, sí, a Pablo y a mí dende yo, hacer los subtítulos está prestándome por la vida.
Qué guapo, menos mal que no me vengue de yo en esta, porque en la anterior salida de Guardia Civil yo, con bigote. O sea que, alégrame que no me llamara
veote,
Pablo,
veote,
gracias.
Veote, visualizo, sí, sí.
Tremendo. Bueno, tienes otros muchos proyectos, pero a mí prestaría que acabaras contándome muy rápido, porque quiero que vengas otro día con compañeros de La Tuna. Porque ya es tunera, dice así una tunera.
No, dice tuna, pero...
Ah, vale.
Y es que tunera suena muy años 2000, nació.
Ya, que vas a tunear.
Muy de tuning, sí, voy tuneate el estudio. Nada, estoy en Atuna. Creo que poca gente queda en Asturias que no lo sepa, pero por si acaso voy a salir del armario y voy, confesame, tuna, ¿vale? Sé que esto ya es muy complicado de llevar en el mundo del folk, y lo cae.
Ah, ¿por qué?
Bueno, ¿qué no sé, yo oye que cuando marché para Salamanca estaba de bailar en el grupo, estaba de vestirme en el oriente con el traje propio y tal, y no sé qué, y vilo y digo, meca, qué guay lo pasen, ¿no? Y en antes de que entamaren las clases yo ya estaba metida en Atuna. Así no me pasó. Que bueno, digamos que los primeros años de universidad no dieron muchos frutos académicos. Pero va, sí, y otra manera de vivir la universidad, y un poco como si fueran les fraternidades, les sororidades estadounidenses, pero dándole un enfoque más pícaro. O sea, ya la Tuna surge como una agrupación de estudiantes que no se podían pagar el tarna universidad, los estudios, más uh-huh. que, yo qué sé, la matrícula, pero después a la hora de en el día a día resolver, pues tengo que cenar, tengo que xintar de qué, tengo que conseguir perres para esto, para lo otro, uh-huh. sabían tocar de algún instrumento y se tiraban al skies y así no era como ganaban la sopa boba. Ya bueno. después llegaron las mujeres
sí.
y ¿qué fiximos? Lo mismo, pero aparentemente ya muy revolucionario para según qué gente, ya que a mudar la tradición sí. y bueno, lleva habiendo
pues tunes. Ellos.
Lleva habiendo tunes femenines aquí en Asturias desde los años 60. En el año 1960 wow. ya creo que se fundó por primera vegada la tuna femenina de Magisterio de Ubieu. Después, en los años 90, otra vegada, y ahora tenemos una tuna femenina de la Universidad de Ubieu, por lo cual.
Oye, pues la próxima visita. Venís aquí, cantáis los clavelitos.
No, o... no, no.
Pero aquí lo vemos aquí de tuneres. De tunes.
Eso, oye. Yo faigo un llamamiento a la gente que sienta sentir Asturias. Lo de tocar clavelitos, yo mito. No la tocamos. No sabemos por qué la gente lo sigue pidiendo. Por favor, pidinos otra cosa. Yo que sé, emocionada, un besín. Yo que sé, un popurri asturiano. Dalgo.
Pues esperamos aquí con...
La salida del barquero, mesmamente la podemos cantar.
Qué guapo. Bueno, Aymara, muchísimas gracias y mucha suerte en todos estos proyectos en los que estás.
Gracias a ti, Nati, gracias a todo el equipo.
Y vémonos pronto, espero.
Vémonos.
Gracias.
En Sentir Asturias, Feminismo Padumis, con Jennifer Berrocal.
Vuelve sangrando un mancao, mucho ya lo que crees saber. Nun ye tiempo pa explícate lo que nun quisiste entender. Ya nun voy contigo, ya nun voy sola, no.
Y seguimos este sentir Asturias perruno, pero ahora vamos a hacer un poco de pausa y de tranquilidad para falar y volver con Feminismo Padumis, que ya vemos unas semanas que no había manera.
Feminismo tapecía totalmente.
Jennifer Berrocal vuelve. Bueno, nunca marcha, pero vuelve la sección que tuvimos un poquitín complicado con los 100 programas, con tal, había mucho, mucho contenido especial, pero no queríamos ya que pasara más tiempo. Y además, bueno, porque además celebramos, güey, una fecha muy especial, aparte de este especial 101 Dálmates que hicimos.
Bueno, güey, güey, también... bueno, según acabe el programa, sí.
Sí, justamente.
Justamente, a partir de las 12 ya podemos entamar. Ya que el 11 de febrero. Y el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, mañana domingo, uh-huh. dentro de un ratín, podemos...
Cuando ya celebramos ese
día. Podemos entrar a celebrar ese día, sí.
Porque, bueno, realmente estamos hablando de que hay un día especial porque al final siempre vinculamos ciencia con hombres. Cuando empezamos a pensar sí. en ciencia, bueno, quizá ves Marie Curie y poco más la gente.
La gente esa que es la de Marie Curie y yo creo que no la tienen mucho más.
Bueno, pues cuéntanos cómo, por qué se celebra este día y qué...
Bueno, pues este día celebrase, bueno, decidió que se celebra este día el 22 de abril de 2015, día en el que la Asamblea General de la ONU decidió establecer un día internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Asina, que aprovechando esto, vamos a hablar hoy del efecto Matilda.
Pero, ¿qué es eso del efecto Matilda?
Bueno, no tiene nada que ver con la película.
¿Ah, no?
No.
Vale.
Pues el efecto Matilda y la discriminación y prejuicio que se produce en contra de los logros de las mujeres científicas cuyas sus aportaciones suelen ser atribuidas a los hombres. Pues precisamente pensé... lo que decías de que normalmente cuando se piensa en ciencia, piensas en los hombres.
Pensé lo contrario, que era como que cuando salió la película, que muchas niñas se quisieron dedicar a la ciencia, aunque no sé si Matilda era muy científica, más bien era un poco mágica, ¿no?
Este concepto del efecto Matilda tiene el su origen en el efecto Mateo, definido uh-huh. por sociólogo Robert King Merton, como la falta de consideración que recibían las investigaciones de científicos mozos o poco conocidos para la comunidad científica.
Pero creo que había una mujer metida por el medio de este asunto.
Sí.
Tapecida, como siempre.
Efectivamente. ¿No? Lo que no reconoció Merton, hasta pasados unos cuantos años, y es que la definición de este efecto Mateo estaba basada en una tesis doctoral de la investigadora Harriet Zuckerman, que hizo pues, en la década de los 60. En el su artículo, Merton, nada más que citaba a la investigadora en las notas al pie de página. Uh-huh. Nun foi hasta el 93, cuando la científica Margaret Rossiter sacó a la luz este fecho para denunciar esta situación que sufrían miles de mujeres científicas y que y valió como ejemplo para definir lo que denominó precisamente como efecto Matilda, en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo.
Bien, y bueno que se recuerden todas las figuras, la verdad.
Sí. Uh-huh. Más recientemente, a partir de este fenómeno, surge en 2021 el movimiento No More Matildas, uh-huh, que posteriormente convirtió en una asociación. Esta asociación quiere recuperar estas figuras llevándoles a los libros de texto para que despierten con su ejemplo los sus descubrimientos y les sus aportaciones la vocación científica de todos esos niños a los que hasta hoy hizo ellos pensar que la ciencia ya era solo cosa de hombres.
Menos mal, porque esto pasa en todos los ámbitos, pero en la ciencia y especialmente mancante.
Efectivamente. Na su página web, nohumormatildas.com, puede toparse más información y recursos como anexos para los libros de texto, por ejemplo, o materiales para celebrar este 11 de febrero.
¿Qué consecuencias tiene este efecto Matilda?
Pues bueno, la falta de referencias y uno de los problemas más comunes entre las niñas. De hecho, según un estudio publicado por la revista Science, a los 6 años, las niñas se autoexcluyen de las matemáticas y las ciencias porque consideran que son menos inteligentes y capaces al respectivo que los sus compañeros varones.
O sea, que eso no empieza de nacencia, ¿no? Y una cosa que la siente ya...
No, y una cosa que se aprende, como todo. Esta pérdida de interés no la sucede solo en las niñas. Según datos de la Asociación de Mujeres Investigadores y Tecnólogas, tan solo un 28% de las plazas en las carreras científicas y tecnológicas son ocupadas por mujeres. Magar ser oficios de gran demanda laboral.
Uh-huh. Bueno, la verdad que yo algo que... vemos, pero hasta que no nos paramos a reflexionarlo, como tantas cosas que pasan con el feminismo, no nos decatamos del todo. Y es importante
son cosas
por eso...
que están muy normalizadas en la sociedad. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, Galán, uh-huh, que hay un buen momento para dar visibilidad y recordar a algunas mujeres científicas y,
pues,
y mentores.
Sí,
cuéntame, por ejemplo, voy a hablarte de Rosalind Franklin, que fue una química británica que descubrió la estructura del ADN. Además, a lo largo de su carrera, logró convertirse en la mayor experta mundial en la técnica de difracción de los rayos X. Uh-huh. Pero el mérito de sus investigaciones fue atribuido a sus compañeros James Watson y Francis Crick, que recibieron el premio Nobel.
¿Y puedo hacer una aportación de una mujer?
Sí.
Bueno, venga, pues Margarita Salas, que nació en 1938 y murió, va poco, en 2019. Bueno, ya no va tan poco, pero todavía la recordamos mucho. Y que fue una bioquímica asturiana que logró impulsar pues, la investigación en el campo de la biología molecular. A lo largo de su carrera publicó más de 300 trabajos científicos y en 2007 convirtióse en la primera mujer española en ingresar en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y si vais a Chuarca, hay una estatua de ella que da gusto porque hay poquísimas estatuas de mujeres también.
También.
Sin la que pita ella.
Para una mujer que tenemos reconocida, hay que hablar de ella.
Pues sí.
También podemos hablar, por ejemplo, de Teresa Gonzalo, que es una investigadora y científica española especializada en cáncer y sida, que creó en 2012 un xel vaginal que inhibe un 80% el contagio del VIH para que de ellas mujeres puedan protegerse en sin permiso de la su pareja. Da que te ha prohibido en según qué lugares del mundo.
Pues sí, pensando en clave de las mujeres, ¿no? De las necesidades de las mujeres, que es cosa que también pasa poco a la hora de crear
sí,
medicamentos y demás, ¿no?
La perspectiva femenina tiene muy poco en cuenta en la medicina.
Bueno.
Podemos hablar de muchísimas más.
Sí.
Como Letitia Geer, Catherine Johnson, Marie Curie, que ya la mencionamos, Ada Lovelace, Vera Rubin, Valentina Tereshkova, Dorothy Vaughan, Florence Nightingale y muchísimas otras. Así que yo creo que la mejor manera de pesear y esta sección y uh-huh, convidar a la gente que nos siente a restolar y leer sobre todas estas mujeres
pues
nacidas.
Sí. Y hacemos un llamado para que en las redes sociales citen a @sentirasturis y nos digan qué mujeres científicas conocen y por qué tenían que ser más,
efectivamente,
más conocidas. Muy bien,
que
Jenny.
Nos escriban.
Pues muy buena aportación esta, ¿eh? Quedo con ganas de más. ¿Una semana que entra?
Sí.
Muy bien. Gracias.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones. La tua esencia de comunicación integral.
La tua esencia de comunicación integral.
Estallaron tiros la noche de un bar. Del piso de arriba.
Sentir Asturias, La Viesca de Aitor, con Aitor Riera.
Cruella de Vil, es todo un espanto. Cruella de Vil,
no te haga chisto.
La carne de gallina te pondrá. Cruella, Cruella.
Bueno, 101 programas de Sentir Asturias y claro, 101 dálmates, y vamos a hablar con Aitor Riera. Muy buenas, Aitor.
Muy buenas, Ignacio.
En La Viesca, de los perros dálmatas. Qué bien traído, qué bien, ¿eh? Da gusto,
está,
¿eh?
Está bien filado, ¿eh? Cómo se nota, mira, cómo se nota que es el que gobierna aquí, el Caixa, ¿eh?
Qué ideas tengo, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué nos puedes contar sobre los dálmatas? Los dálmatas, todo el mundo sabe que son estos perrinos blancos, con manchas negras, famosísimos, entre otras cosas, por esa película o películas, sí, alrededor del mundo de Cruella de Vil. Después en muchas otras películas aparece como una referencia. ¿Qué nos puedes contar de estos perrinos?
Pues son perros que podría decirte que podría hacer un, vamos a decir, un paralelismo en la forma de tenerlos y tal. Como cuando se fala a las personas que tienen exóticos de les iguanas, ¿no? Y es como el animal que dices tú, ¿con qué animal podrían tamar, ¿no? Una iguana, un dálmata, ¿no? Son estos animales que dices tú, ¿por qué no? Que crees que pueden ser fáciles porque dices tú, aparecen en una película, son famosos, como Beethoven, la peli de Beethoven, que era un San Bernardo, hombre. Y la gente después como que tiene, o sea, pilla y gracia y quiere tener uno. Pero yo diría que son tremendamente poco recomendables, poco encamentables para cualquier persona que quiera tener un perro en casa, no siendo que tenga una finca de la de mi madre y tenga tiempo en forma para enseñarlo y para tenerlo bien socializado.
Porque son muy enérgicos, ¿no? Dicen.
Y muy grandes. Ya. Son bien grandes esos bichos. Son ya
ruinos, pero delgaínos, pero grandes.
Sí, y tienen mucha fuerza, esa y otra. O sea, al final es como los Malinois no son perros especialmente corpulentos, fortones, pero sí que tienen una fuerza increíble. O sea, no por nada son perros empleados por los militares. De hecho, mira, ahora que hablamos de perros, vamos a decir, perros de trabajo o militares y demás, los dálmata emplearonlos mucho tiempo como perro guardián y perros de bombero.
Ay, ¿verdad? Y es famoso también como perro de bombero, ¿no?
Sí, curiosamente. Y es la típica imagen del bombero ataviado ahí con el traje, con colorado y con amarillo, y allá un dálmata.
Esto estuve yendo, ¿no? Preparando un poco para ponerte a prueba. Y creo que de una raza muy antigua. Dicen que ya probablemente en Grecia podían tener, bueno, pues algún animal asemejado a lo que hoy un dálmata.
Podría ser, pero claro, si hablamos de la antigua Grecia, igual ya es algo más complicado de llegar a saber por qué llamase perro dálmata precisamente por Dalmacia, ¿no? La zona dálmata donde que ahora creo que pertenece a la Croacia, ¿no?
Sí, y que allí donde está una de las últimas lenguas que se extinguieron en Europa.
Sí, casi.
El dálmata también.
Casi en el siglo XX, porque el último falante de dálmata murió en 1898.
Qué pena, que no nos pase con la nuestra lengua ni con ninguna de las casi 7.000 que hay en el mundo.
Date cuenta además cómo y el tema de cuando hablamos del asturiano o de lenguas así como el aranés o que tengan pocos falantes a día de hoy que dicen, eso no lo fala naide, eso no lo dice naide. Y después, vamos a decir que hay un acontecimiento histórico, la muerte del último falante de dálmata. O sea, como oye la polarización de nulo fala naide a qué pena que murió el último falante. Claro. O sea, eso una.
Y hasta ese momento probablemente mucha gente pues no se dio cuenta del valor que tenía aquel patrimonio, ¿no?
O incluso hasta lo despreció.
Oye, ¿los dálmates al nacer tienen manches o nacen distintos? No.
Son blancos.
¿Sabes? El otro día enseñándome precisamente los perrinos tuyos, pastores alemanes que son cachorrinos, y no se parecen casi nada a lo que un pastor alemán de, pues pasa mucho eso en los animales, ¿no?
Sí, sobre todo el tema de los pastores alemanes llama mucho la atención porque cuando son pequeñucos son muy pomposinos. O sea, son, pues bueno, tú busques en Google pastor alemán bebé, pastor alemán cadiello o algo así y vas a ver perros como muy esponjosinos, como muy muy pomposos, ¿sí? Uh-huh. Como si fuera una esponja, como si fuera una, de algo como muy mullido, un sofá muy, muy prestoso de sentarse arriba. Pero claro, después terminen siendo un perro muy estilizado, alto y vamos a decir con porte, ¿no? Y exactamente igual que el dálmata. O sea, el dálmata tú veslo y son perros, yo podría hasta facillos un poquitín paralelismo con el gran danés, con el Scooby-Doo. Ah, que ¿sí? Son perros muy altos, estilizados, pero con mucha fuerza y mucho calter. O sea, que es allí una cosa importantísima, que tienen que estar muy bien socializados, porque son perros que, vamos a decir, que tienen mucha fuerza para poder hacer mal, si tú no lo haces bien.
Claro. Y además dicen que son muy sordos, que tienen tendencia a la sordera esta raza, con lo cual como quieras dar órdenes igual no te sientes siquiera.
Sí, sí, lo típico que falen de la sordera testicular, ¿no? Oye lo que te sale de los huevos.
Tenemos a Bisfan Julia, que está
muy buena esa Bisfan, muy buena esa.
Buenas, buenas.
Casi caen arriba la mesa de mezcles del estudio.
De risa, supongo, ¿no?
Claro, 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 claro.
Y otra enfermedad curiosa que pueden desenvolver los dálmates, curiosamente los dálmates, y es la hiperuricemia, que para la gente que no controle de esto, como cualquiera que nos esté asintiendo, como cualquiera que nos esté asintiendo, y es básicamente la gota. Mm. O sea, una excesiva acumulación de ácido úrico en las extremidades y que puede llegar a derivar en amputaciones o muerte.
Por lo tanto, y bueno que nun os demos a los dálmates marisco, sí, ¿no? Porque yo la descauso siempre de la gota.
Sí, siempre lo decían, efectivamente. Aunque realmente alimentos que te ha terminantemente prohibido dar a los animales, los que yo tengo en mente, o sea, a los perros en concreto, que sí, son tóxicos 100%, son el aguacate, las nueces, el chocolate, obviamente. Y después le subes, son malísimos.
Pues o sea, yo di una uva al perrín un día y después busqué, pero no pasó nada.
Sí, sí.
Bueno, di media uva. Digo, yo tomo media uva y luego dije, ¿se podrá decir una uva? En vez de mirarlo al revés.
Bueno, a ver, por una uva tampoco habría tanto problema, yo creo.
Bueno, decía en internet que era algo peligroso, ¿eh? No sé, cuidado con las uves. Buscáis sí, antes de dar a los animalinos, por Dios.
Aguacate, aguacate, uves y noces, basión en un concepto. Salvo y creo que el chocolate no falta ni decirlo.
Salvo que seáis Cruella de Vil y queráis acabar con los perrines para hacer un abrigo.
Falando de eso, ¿por qué la segunda peli en un foy 102 dálmates?
Eso da para otro programa, igual para el 102.
Bien, antes de que me corten, ¿sabéis cómo se llamaba en Latinoamérica?
¿Cómo?
La noche de las narices húmedas.
¡Qué raro, por Dios!
Sí.
Gracias, Aitor.
Gracias a vos.
Eso suena a otra noche.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Aunque sea de noche, el deporte ya es importante. Aunque caigamos de sueño a veces, pero tenemos a Pelayo la equipa, ponernos les piles muy buenos, Pelayo.
Muy buenos, ¿qué tal?
Vamos a ver, el sudo y una sección en la que hay que ponerse les piles. Raúl, ¿a qué estás?
Yo, aquí.
¿Calentando?
A Belisber.
Luis Fanjul, ¿calentando también?
Sí, hombre, claro, salimos del banco con toda la fuerza, vaya.
Porque esto tiene pinta de que va a ser complicado. Porque Wey trae uno de estos deportes que yo quedo asustado con la fortaleza que tienen. ¿De qué nos vas a hablar, Pelayo?
Pues vamos a hablar de hockey patinos y del mayor club de hockey patinos de Asturias y
del, bueno, mundo mundial.
Igual
prácticamente.
Sí.
Y ya que, imagináis, ya es difícil de ir a patinar. A mí, cuando voy, préstame. Y no se me da especialmente mal, pero ya es fácil caer, más siempre un poqueñín preocupado. Pues encima tienes que llevar un palo, dale a una pelotina que ya no se llama ni pelota seguramente, pero es muy pequeñina, y hay que darle a ella y meterla en una
portería
que ya está más pequeña. O sea, ya es complicadísimo.
A mí parece imposible.
Y estos moces que entren aquí en Xixón en la calzada y jueguen ahí en una pista que ya como voy a andar por casa, consiguen campeonatos de Europa y de todo, ¿no?
Sí, son tan bones que sabemos que estamos hablando de ellos y todavía no dijimos ni en el nombre del equipo, ¿eh?
¿Sabemos cuenta?
Sí.
Y que es verdad, y que en Xixón, que tanto el Sporting, estupendamente genial el Sporting, pero también hay que mirar el país un poco, ¿no?
El equipo más premiado, yo creo, de Xixón.
Sí, con diferencia.
Y de Asturias, ¿eh? ¿Sí? Vamos, y el mejor club deportivo de la historia de Asturias, sí.
Brutal. Pues nada, cuéntanos un poco ni más de ellos.
Bueno, pues y el Club Patín Xixón Solimar, que ahora por patrocinio, y el Telecable Hockey Club,
y que tiene equipo masculino, pero bueno, del que vamos a hablar porque ya el importante, el más destacado, del femenino.
Ah, tiene equipo masculino, yo no sabía.
Sí, 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 que tan me parece una tercera categoría del, del hockey.
Bueno, y que son los auténticos protagonistas de ese club, claro.
Claro, y son unas máquinas, vamos. Y que fundóse el club en el 95 y dio ellos tiempo a ganar 4 ligues, 5 copes, 2 supercopes y 6 copes de Europa. Nada más y nada menos.
Muchos copes, parece que van a salir de noche.
Si fueran tantos copes como cacharros.
Sí, sí, no, la verdad que ya llamativo. También tuvimos un día, el otro día hablábamos de Carmen López y decíamos Gis Van Hul que tuviera con ella. También tuvimos grabando alguna cocina en Cuatro Gotas Producciones con ellas y son también encantadores y muy, muy cercanos, ¿no? Porque tú vas para allá, si vas a un futbolista que ganó todos esos copes, vamos, no puedes ni acercarte. Y con ellas, una maravilla. Geniales.
Sí. Tienen pinta de ser todo lo contrario, ¿eh? Vamos, muy normalines.
Sí, sí, totalmente. No tiene nada creído. Y deberían tenerlo muy creído, porque, oye, son el mejor club de Asturias.
Sí, de Asturias, y lo que decías tú, son de los mejores clubes del mundo. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y qué más os cuentes de ellos?
Pues, bueno, además de que son el único equipo que ganó 4 títulos el mismo año, claro, ganando la Liga, la Copa, la Supercopa y la Copa de Europa, que no lo hizo nunca ningún otro equipo. Y consiguieron también quedar subcampeones de la Copa Intercontinental, que yo como el Mundial, más o menos, de clubs, en el 2018. La única Copa Intercontinental femenina que hubo hasta el momento, quedaron segundos. Faltó ahí...
¡Guau! Teníamos que tener ellos puesto un monumento en Sichón.
Sí, y apenas tienen reconocencia, yo creo.
Una CAI, algo. Ya que... ¿No tienen medalla de Asturias o algo? ¿Algún reconocimiento?
Pues nada, tienen, vamos a decir, de algo de perres, porque les tuvieron que exigir.
Y ahora llegó el momento de del concurso del sudo.
Podemos llamarlo una engarradiella.
Pues mira, estaba bien. Vamos con esa engarradiella, a ver, ¿qué nos traes?
Bueno, pues como siempre hay que decidir si esto es verdadero o falso. Y lo que os digo, oye, que la actual entrenadora del telecable hockey, Natasha Lee, yo digo pues, que ella al mismo tiempo, jugadora y entrenadora.
Oye, cómo suena el hockey.
Un poco pues... frío para ser hockey.
Ya, esto debe ser hockey shellu, ¿no? Sí. Hay muchas diferentes fórmulas de jugar al hockey, ¿no? El hockey normal, que y el de prau, ¿no? El
hockey de hierba.
Hockey hierba, el sí. Patines.
Hockey en patinos, el hockey shellu. ¿Hay alguno más?
No, yo sepa.
El hockey a acabar en el hospital, que el hockey y Shelly siempre acaben allá porque danse siempre de palos.
Estoy alargando porque no sé la respuesta, no sé tú, Raúl.
A ver, yo sé que en otros deportes como en fútbol hay a vegaes, el mismo entrenador juega, pero en hockey yo nunca conozco.
O a vegaes también presidente y entrenador y el mismo, o cosas así, ¿no? En otros clubes.
No, sí, hombre, va poco todavía. Margasol ya era jugador y presidente del Girona.
Margasol, día de futbolista, ¿no?
Margasol, claro, el típico Gasol futbolista, ya sabes, pichichi de siempre.
Oye, yo te voy a contar que mi opa una vez ganó a Margasol ya...
En un camping.
Sí,
en
sí,
un camping,
y al otro, ¿cómo se llama?
A Pau.
Y no, a Pau Gasol.
Pau, creo que Pau. Creo que
no, no,
Pau.
A los dos, a los dos.
A los dos a la vez, ¿eh? Nacho
sí,
Galán.
Sí, 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 mi opa, porque jugaba al baloncesto, bueno, ya estaba retirado de esa, pero en un camping que estábamos de vacaciones en Cataluña, estaban ellos de vacaciones cuando llegan jugadores... Ya vienen un poco conocidos, pero todavía vienen juveniles o una cosa de estas. No estaban todavía en el primer equipo. Estaban y hicieron allí un campeonato en el camping y ganó. Estaba en el equipo que ganó al equipo donde estaban los Gasol. Yo no sé cómo lo hicieron, pero...
¿Pero al baloncesto o al
escartes? Al baloncesto.
Al baloncesto.
Siempre lo cuenta, ¿eh? Yo viví lo, acuérdame de eso. Pero claro, de aquella no eran tan importantes. Bueno, supongo que estarían al ritmo bajo. Quiero pensar.
Qué payo estar en Bashu y allí, vamos, sí. 2-16.
Pasaron un poco, yo creo que nunca querrían lesionarse en mitad de una de las vacaciones. Yo diría que sí. A esa truca que me hicimos
volviendo
hace
a eso,
minutos,
¿eh?
Vamos a repetir para que los oyentes sepan de qué estamos hablando.
Lo que diríamos es, si Natasha Lee, la entrenadora, yeah, más de entrenadora, jugadora también del club.
Pues sí.
Sí, vamos a Comuña otra vuelta.
¿Sí?
Pues no.
Vaya.
No, pero casi, porque yo me retiróse el año pasado. Entonces,
tenía trampa ay, esto.
Va, te tiene muy recién.
Yo conocíala como jugadora, claro. Bueno, voy a mentir. Pelayo, pues vamos a dejarlo aquí y la semana que entra seguimos con más de este deporte asturiano que ya un poco menos conocido y que es tan importante saber de ello, ¿verdad?
Eso ya, sí. Pues nada, hasta la semana que entra.
Gracias, Pelayo. Who let the dogs out?
Nainai del volante.
Hay que acabar este programa arriba. Sube, sube. A ver, Jennifer, tú puedes. Raúl,
sí, yo marcho, de verdad.
Ya tarde,
bueno,
pero
bueno, pero bueno, bueno, esto,
a ver, Luis.
Yo soy más un yobu y...
¿Y por qué pareces un elefante?
Sentir Asturias llega hasta aquí porque ya los niveles empiezan a bajar, Asturias.
No, esto ya no hay nada de volante.
Sí, por Dios, la semana que viene. Sentir Asturias, volvemos los sábados a las 11 de la noche. Vémonos. Get back, you flea, infest in mongrel.